Recuerdo haber escuchado la historia de lo que ocurrió con un compañero de mi hermano cuando estaban en la secundaria, al que llamaremos Juan. Juan era un buen estudiante, bien portado en el salón y respetuoso con los maestros. Nadie tenía alguna queja de él. Con el tiempo, Juan comenzó a tener cercanía con unos jóvenes que eran un poco opuestos a lo que lo caracterizaba. No eran tan buenos estudiantes y siempre se estaban metiendo en problemas en la escuela. En una ocasión, Juan acompañó a sus nuevos amigos al salir de la escuela rumbo a casa. La escuela era céntrica y las puertas de las casas del rumbo pues estaban a la orilla de la acera. A uno de ellos pues se le ocurrió hacer la broma, ¿no? De timbrar o de golpear la puerta y salir corriendo, ¿no? Para que al abrir las personas de la casa no encontraran a nadie. Y esta era la broma que estaban haciendo los jóvenes, muy divertidos. Y así este grupo de adolescentes inmaduros y necios iban caminando, golpeando puertas y corriendo para esconderse. En medio de la adrenalina de la necedad, Juan se animó a golpear en la siguiente casa. Pero él, en vez de golpear fuertemente con su mano, lo que hizo fue darle una patada a la puerta por la parte de abajo. Esta puerta era de este tipo de herrería con cristales. Y cuando Juan pateó la puerta, los cristales se desprendieron y cayeron haciendo un ruido estruendoso. Los jóvenes corrieron despavoridos por los sucesos. Pero en esta ocasión, en la sala de la casa afectada, justamente muy cerca de la puerta, estaba un grupo de jóvenes mayores que estos adolescentes, los cuales dieron persecución a los muchachos, quienes corrían por sus vidas. Y al final de cuentas, solo lograron alcanzar a uno. ¿A quién creen? A Juan. Después de darle unas buenas sacudidas, empujones y jaloneos, llamaron a la policía. Juan fue detenido y sus padres fueron localizados para dar atención al asunto. Juan tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. No sé qué más pasó con Juan a lo largo de su vida, ¿verdad? Pero espero que haya aprendido la lección, porque una mala decisión puede afectar el rumbo de tu vida. Quizá estás escuchando la historia de Juan y estás recordando alguna historia de tu propia vida, y quizá aún hoy enfrentas consecuencias por haber tomado una decisión necia en el pasado. Cuando has pasado por experiencias similares y has tenido que enfrentar las consecuencias de estas, a veces te preguntas, ¿por qué no hice esto o aquello diferente? Si hubiera yo hecho tal o cual cosa, si no hubiera hecho tal o cual cosa, no hubiera tenido que caminar por ese camino tan complicado por el que he andado. Pero llegas a la misma conclusión, ¿no? Como decimos, el hubiera no existe. Cuando somos jóvenes, no tendemos a ver la vida así. Y muchos de nosotros, aún de adultos, nos seguimos metiendo en problemas porque carecemos de algo fundamental, algo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a articular mejores palabras en nuestras interacciones, a emprender mejores acciones en todas nuestras relaciones. Y esto es sabiduría. La sabiduría no es tanto conocer intelectualmente mucha información o acumular mucha información, sino es poder distinguir en la vida real y cotidiana entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo mejor. La sabiduría, por tanto, no viene con un título académico, sino con una vida guiada y vivida por principios y verdades eternas provistas por la palabra del Señor. Y este mes, en nuestra serie Familia Sabia, hemos estado explorando el libro de Proverbios para encontrar esos principios que puedan guiar nuestras vidas y familias hacia la sabiduría, precisamente. Hemos hablado de la familia en general. La semana pasada estuvimos hablando de los padres y hoy nos toca hablar de los hijos. Queremos ser hijos sabios, hijos que disciernan entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo mejor. Queremos ser hijos que, cuando nos veamos en circunstancias como las que se encontró Juan, podamos decidir bien en cuanto a nuestras relaciones y acciones. Y la buena noticia es que el libro de Proverbios, precisamente para esto fue escrito. Proverbios te va a indicar hacia dónde te lleva cierto camino, para que de antemano, sin transitar por ese camino, tú puedas saber cuál es el final y así tomes una mejor decisión. Eso es lo que hace la sabiduría. Cuando eres un hijo sabio, no tendrán que estar tus padres junto a ti 24/7 en cada circunstancia de tu vida, sino con la sabiduría que vas adquiriendo, puedes distinguir con bastante claridad hacia dónde te llevará cierta decisión en caso de que la tomes. Esa es una gran bendición porque te evitará muchos lamentos y tristezas innecesarias que muchos de nosotros como hijos tuvimos que experimentar por haber sido necios. Y es que como hijos todos tuvimos, y algunos tenemos aún, una lucha constante en nuestro interior. Queremos hacer lo que nos plazca y encontramos siempre algún tipo de freno a nuestros deseos. Queremos ir a lugares, por ejemplo, donde nuestros padres no nos dejaban ir o no nos dejan ir, o queríamos hacer cosas que nos enseñaban que no se debían hacer. Y en nuestro interior experimentábamos esa tensión entre lo que nuestro corazón desea y lo que se nos plantea como el camino recto delante de nosotros. Y seguramente muchos hijos que viven aún bajo el techo familiar están hoy día experimentando algo semejante. Precisamente para eso es la sabiduría. La sabiduría va reduciendo esa tensión interior y va poniendo en ti convicciones claras que te ayudan a llevar una vida buena y disfrutable, evitando que caigas en tantos problemas y aprendas dolorosas lecciones a golpe y porrazo. Lo que podemos entonces observar en el libro de Proverbios en cuanto a los hijos en este respecto es lo siguiente. Proverbios nos presenta que un hijo sabio es el que busca agradar a Dios antes que a sí mismo. Todos tendemos a buscar lo que nos agrada a nosotros mismos primero. La sabiduría viene que cuando como hijos comenzamos a querer agradar a Dios antes que a nosotros mismos. Los hijos que ponen a Dios y su consejo en primer lugar en sus vidas son hijos que crecen en sabiduría y al final llevan una vida edificante y creciente. Al contrario, los hijos llamados en Proverbios necios son aquellos que dan rienda suelta a sus deseos y siguen el camino de su corazón sin restricciones, haciendo caso omiso al consejo de sus padres y mayores, haciendo rebeldemente lo que les da la gana. El contraste entre el hijo sabio y el hijo necio es subrayado en el libro de Proverbios. El final de cada vida y sus resultados son advertencias vívidas para que busquemos la sabiduría con todo el corazón al buscar agradar a Dios antes que a nosotros mismos. Por lo tanto, en Proverbios vamos a encontrar muchas advertencias y consejos para los hijos, para que lleguen a ser hijos sabios. Este día abordaremos tan solo 3 de las muchas que hay. 3 acciones para crecer en sabiduría de lo alto. 3 acciones que nos llevan al camino de la sabiduría. 3 acciones que nos pondrán en una mejor posición para tomar decisiones que honren a Dios y sean de gran bendición para nuestras vidas. 3 acciones que nos llevarán a agradar a Dios antes que a nosotros mismos. Primero, teme al Señor. Ese es el primer consejo. Teme al Señor. Central a todo el libro de Proverbios está el temor del Señor. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hemos leído ya este versículo diciendo así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desde el inicio del libro de Proverbios se nos da la clave para tener esta sabiduría tan necesitada, y es precisamente el temor del Señor. La sabiduría viene por temer al Señor. Como hemos explicado antes, temor del Señor en la Biblia es una frase que tiene un amplio rango de significado según el contexto donde se le use, que va desde el pánico, el miedo, el terror, pasando por el asombro, por la admiración, por el respeto, por la reverencia, y llegando a la confianza, obediencia, amor y adoración. Todo este rango de significado tiene, según el contexto donde esté la frase. Decir "yo temo al Señor", entonces, según el contexto, pudiera implicar como decir "yo tengo un profundo respeto y reverencia ante la presencia y existencia de Dios", o "yo confío en el Dios que siempre dice la verdad", o "yo me sujeto a la voluntad revelada de Dios para mi vida", o "yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas", o "yo rindo toda mi vida en adoración delante del único Dios vivo y verdadero". La Escritura entonces nos está diciendo que lo primero que alguien tiene que hacer para ser sabio es ir creciendo en el temor del Señor. Proverbios 14:26 lo dice así: "El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos". No hay lugar más seguro al cual dirigirnos en esta vida que el temor del Señor. No hay otro refugio y baluarte más invulnerable para los hijos que aprendan a temer al Señor, a amar al Señor, a confiar en el Señor, a adorar al Señor, que aprendan a agradar al Señor antes que a sí mismos. Cuando tememos al Señor, estamos conscientes de que aunque no haya nadie a mi alrededor viéndome, o aunque no estén cerca mis padres, siempre hay alguien en cuya presencia vivo, hablo, pienso y existo. Alguien a quien no puedo engañar, pues conoce inclusive los más íntimos pensamientos de mi corazón. Y esto produce en mí un temor reverente de ofender al Dios Santo ante cuyo rostro vivo. Cuando tememos al Señor, nos importa lo que Él dice acerca de todos los temas, porque queremos hacer lo que le agrada. Así que quiero saber qué dice Dios acerca de mis relaciones, de mis decisiones, de mis deseos, de mis gustos, de mis proyectos, de mis metas, porque no hay nada más importante para mí que hacer su voluntad. Entonces, lo primero es temer al Señor. La pregunta importante entonces para los hijos aquí presentes: ¿quién es el Señor para ti? ¿Es una costumbre dominical? ¿Es una idea empujada por mis padres? ¿Es el genio de la lámpara cuando quiero el cumplimiento de un deseo? ¿Es el juez severo y lejano que solo está esperando que falle para darme el martillazo? ¿Es mi último recurso cuando todo lo demás me ha fallado? En fin, de acuerdo con lo que en verdad creas acerca de Dios, será también tu temor de Él. Por eso es importante crecer en el temor del Señor, que conozcas al Dios verdadero revelado en la Escritura. No hay otra manera más que profundizando en su palabra y desarrollar una relación real y cotidiana con Él, que entiendas que vives todo el tiempo ante el rostro de Dios, que no hay lugar donde nos podamos esconder, que Él está presente siempre. Cuanto más le conozcas, como se revela en la Escritura, más te asombrarás, más reverencia le tendrás, más obediencia le mostrarás, más confianza le tendrás, más adoración le darás, más temeroso de Él te volverás. Hijos, para crecer en sabiduría, temamos al Señor. Pues recuerda que un hijo sabio es el que busca agradar al Señor antes que a sí mismo. El hijo necio va a buscar agradarse a sí mismo primero, no importa qué pase. Pero el hijo sabio busca agradar a Dios antes que a sí mismo. Pero además de temer al Señor, hay una segunda acción para crecer en sabiduría en el libro de Proverbios. En segundo lugar, escucha el consejo de tus mayores. Escucha el consejo de tus mayores. Dice Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 23. Dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. También Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. La semana pasada hablábamos de la parte tan importante que cumplen los padres hacia sus hijos para que crezcan en sabiduría. Pero ahora nos toca ver el asunto desde la perspectiva de los hijos. La instrucción directa a los hijos es casi la misma, como podemos ver aquí. Obedece el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, escucha la corrección de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Dos cosas importantes resaltan aquí. Primero, como en otras partes de la Biblia, la instrucción para los hijos siempre coincide. En la Escritura siempre coincide esto, esta instrucción básica para los hijos. Y consiste en que obedezcan a sus padres, que escuchen a sus padres, que sigan la dirección de sus padres, que honren a sus padres. De todas las instrucciones que se pudieran haber dado a los hijos, la Biblia siempre coincide en resaltar y dar prioridad a la que indica que los hijos deben hacer caso a sus padres, seguir las instrucciones de sus padres, honrar a sus padres. Ese es el deber más básico y fundamental de los hijos. Obviamente estamos hablando de los hijos que están bajo la autoridad, ¿verdad?, de los padres, dentro, bajo el cobijo, el techo de la casa, ¿no? Están bajo la autoridad. Los que ya estamos fuera de casa, ya somos adultos independientes, tenemos también el deber de honrar a nuestros padres, por supuesto. Sin embargo, la manera de honrarlos ya no es con una obediencia, ¿verdad?, como cuando éramos pequeños o adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Es una otra manera de honrarlos. El deber de honrar a los padres y tener esa atención a los padres siempre estará presente. La manera de aplicarlo variará un poquito ahora. No obstante, esto es importante, ¿verdad?, que el deber más básico y fundamental de los hijos en la Biblia es esto de honrar a sus padres. Lo segundo que resalta es la insistencia en que pongan atención los hijos, en que escuchen, en que hagan caso, en que sigan el consejo sin abandonarlo. ¿Por qué será que hay esta insistencia? Si somos sinceros, todos hemos sido hijos, o bien hemos estado bajo el cuidado de otra generación por encima de nosotros. Y todos sabemos que no se nos hace tan fácil escuchar, seguir, hacer caso a las personas mayores que nosotros, que nos están dando indicaciones de cómo debemos vivir. Lo que nos sale con mayor facilidad es querer hacer lo que nos place y decidir de acuerdo con nuestros deseos. De hecho, como generaciones más jóvenes, tenemos cierto sentido de orgullo y nos creemos más sabios que las generaciones mayores. Nos sentimos más preparados, más listos y más adecuados que las generaciones anteriores. Y por supuesto, tendemos a menospreciar los consejos e indicaciones de nuestros padres. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Todos comprendemos esto. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que si queremos crecer en sabiduría, debemos hacer caso, escuchar, valorar, aquilatar la enseñanza y consejo de nuestros padres. La premisa aquí es que en condiciones normales y salvo algunas excepciones, unas penosas excepciones, los padres generalmente están buscando el bien de sus hijos. Sabemos que hay excepciones, pero la gran mayoría, los padres están buscando el bien de sus hijos. Sus palabras suelen tener la intención de buscar su bien. Claro que tenemos padres imperfectos, pero en la generalidad, los padres, aún imperfectamente, buscan lo mejor para sus hijos. Es deber de los padres ser los mejores consejeros, discipuladores y autoridades sobre sus hijos. Pero es deber de los hijos también nutrirse de esa sabiduría que los padres les puedan brindar, sobre todo de esos padres cristianos que están siendo intencionales en forjar en sus hijos el temor del Señor. Si tienes padres cristianos, joven, has sido ricamente bendecido. Míralo así, aunque a veces no te parezca, y veas a tus padres y digas, ¡ay, qué aburridos! ¿Cómo me gustaría que mis papás fueran como los de mi compañera? ¿No? ¿Cómo me gustaría? Yo lo pensé también algún día. ¿Y sabes? Tristemente, ¿dónde están los padres que yo envidiaba? Ya no están juntos. Y mis papás cumplieron más de 50 años juntos, dándome ejemplo claro de lo que es un matrimonio. Así que era una ilusión lo que yo pensaba, ¿no? Era una ilusión nada más. Así que si tienes padres cristianos, joven, eres ricamente bendecido en los consejos que te pueden dar tus padres, o uno de tus padres es creyente en Cristo. Esto es una riqueza incalculable. Las buenas enseñanzas de nuestros padres nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Como dice el texto, esas buenas enseñanzas te guían cuando te acuestas, cuando te levantas, incluso cuando duermes, cuidarán tu sueño, dice, ¿no? Porque tendrás una conciencia tranquila por estar en un camino de bien. Como hijos, en su momento, a veces no alcanzamos a dimensionar la sabiduría de nuestros padres en sus indicaciones. En su momento, muchos de nosotros no veíamos a nuestros padres como muy sabios. No, mi papá no sabe, ¿no? Y luego, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta cuánto avanza. Qué bárbaro, qué sabio es mi padre, ¿no? Pero con el tiempo y sobre todo cuando vamos creciendo y tenemos nuestros propios hijos, vamos comenzando a valorar cada día mucho más sus enseñanzas. Por ejemplo, en el tiempo que estudié la secundaria, tenías que elegir un taller práctico obligatorio. No sé si siga siendo esto así. Y el taller que escogieras, pues lo ibas a continuar los 3 años de tu secundaria. Por sugerencia insistente de mi madre, más bien por coerción maternal, elegí el taller de taquimecanografía, al que solo iban las chicas en ese entonces. Los varones iban a, no sé, zapatería o electricidad. Pero, pues, con unos cuantos varones más, acabé en el taller de mecanografía por 3 años, por pura obediencia a mi madre. Ay de mí si no lo obedecía. Aunque los primeros días no fueron, la verdad, los más agradables, con el tiempo aprendí a aprovechar las clases, y sobre todo en la mecanografía. Con el tiempo me he dado cuenta que tengo tanto que agradecer a mi madre por haberme casi obligado a tomar ese taller, porque el saber escribir rápidamente en un teclado me ha ayudado en toda mi vida estudiantil y me sigue sirviendo ahora que tengo mucho manejo de la palabra escrita y hablada. Si no hubiera obedecido a mi madre, pues hubiera tenido muchas dificultades innecesarias. Esto es algo de la vida diaria, insignificante si tú quieres, pero es un buen ejemplo de cuán sabios son los consejos de nuestros padres. Que nuestros padres, mis hermanos, puedan experimentar entonces de nuestra parte, que nosotros valoramos sus consejos. Así que, hijos, el camino de la sabiduría está en escuchar a nuestros mayores, en aquilatar sus buenas enseñanzas, en imitar su fe en el Señor y, por supuesto, en honrar a nuestros padres. Que nuestros padres puedan experimentar lo que dice Proverbios 23, 24. El Padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se deleita en él. Qué maravilloso poder ser esos hijos que traigan regocijo a sus padres por haber hecho caso de sus buenas enseñanzas y haber valorado todo el esfuerzo puesto en nosotros. No hay mayor honra para un padre cristiano que ver a sus hijos caminar en la verdad. No hay mayor honra para un padre cristiano que tener un hijo sabio, un hijo que busca agradar a Dios antes que a sí mismo. Teme al Señor, escucha el consejo de tus mayores, pero nos falta una tercera y última acción para crecer en sabiduría, y esta es: aléjate del mal. Aléjate del mal. Dice Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 11 y versículo 15. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Y dice Proverbios 14, 16: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Algo que va produciendo en nosotros la sabiduría es que somos más prontos en distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando temes al Señor, eres más pronto para alejarte del mal. El sabio ve venir el mal y se aparta, pero el que es necio cae fácilmente en la trampa del mal. Para agudizar nuestra sensibilidad espiritual, para discernir el mal del bien, hay que crecer en la palabra del Señor. La palabra es una lámpara que pone luz en la oscuridad, y podemos ver mejor que el que no tiene la palabra. Hijos, vamos a recibir muchas invitaciones de todo tipo que nos alejarán del camino del Señor. Te dirán, como dice el versículo, ven con nosotros, ¿no? Pero recuerda, la sabiduría viene en apartarte de esos caminos. Los necios, siendo sabios en su propia opinión, pues se quedan y son arrasados por el mal. Pero si aprendes a temer al Señor más que al hombre, podrás decir: no, no voy. Aunque te digan aguado, anticuado, santito y todas esas. Bueno, así me burlaban a mí, no sé cómo les burlan ahora, ¿eh? Sí, está pasado de moda, yo sé. Pero así me decían, ¿no? Es un santito, es un aguado, es un anticuado. Pero estarás librando tu alma de las consecuencias de decisiones necias. Podrás decir, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dirás: bienaventurado, feliz, dichoso, que no tuve que pasar por esas experiencias a las cuales me invitaban a sentarme, siéntate aquí, ven con nosotros. Bienaventurado, porque no tuve que pasar esas desgracias para aprender. Confiar en la palabra del Señor, puedes aprender sin vivirlo. Eso es lo maravilloso de la palabra, librando tu alma de las consecuencias de decisiones necias. La famosa cantante Whitney Houston murió a los 48 años de edad. Todos la recuerdan por su excelente, extraordinaria voz y por su recurrente esclavitud a las drogas y al alcohol. Hasta donde me enteré, su muerte tuvo que ver con su adicción. Imagínate que podamos retroceder el tiempo a ese momento cuando por primera vez alguien le ofreció una droga a la cantante. Imagínate que existiera algún tipo de aparato que te pudiera mostrar el final al cual te va a llevar cierta decisión que estás a punto de tomar. ¿Será que Whitney hubiera sabido, al saber hacia dónde la conduciría, hacia dónde llevaría su vida, esa decisión de aceptar por primera vez aquella droga? ¿Será que la hubiera aceptado? Pues quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero creo que hubiera sido un poquito más informada esa decisión. ¿Te imaginas si existiera tal aparato que te mostrara el final de una decisión antes de que ocurra? Que te ayudara a tomar decisiones en tu vida. ¿Cuántos dolores de cabeza te hubieras evitado? ¿Cuántas dificultades hubieras evitado? ¿Cómo sería diferente tu historia si hubieras sabido a dónde te iba a conducir cierta decisión, cierta palabra, cierta acción? Quiero decirte que tal bendición sí existe y que puede decirte a dónde te conducen ciertas decisiones, ciertas acciones, ciertas palabras. Te advierte de las trágicas consecuencias de tomar ciertas decisiones. Te da instrucciones claras para evitar caer en esas desgracias. Y esta bendición se llama la palabra de Dios. Así que, hijos, necesitamos estudiar la palabra de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Para que cuando lo malo se presente en tu vida, puedas tener la sabiduría suficiente para alejarte de aquello, temiendo al Señor por sobre todas las cosas. Porque el sabio es el que busca agradar a Dios antes que a sí mismo. ¿Cómo podemos aspirar a ser hijos sabios si somos tan necios, ¿no? Claramente, en nuestros propios esfuerzos y meros esfuerzos humanos, no podemos, pero gracias al único Hijo verdaderamente sabio y perfecto que vivió en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar, que resucitó en nuestro lugar y nos reconcilió para siempre con el Padre, es que podemos tomar estos proverbios y aplicarlos a nuestras vidas. En Cristo es que puedes tener esto. Es por la obra y la gracia de Jesús que hoy podemos decir que queremos ser hijos sabios como lo fue Él. Que queremos ser hijos que busquen agradar a Dios antes que a sí mismos. Que queremos ser hijos que teman al Señor, que escuchen el consejo de sus mayores y que se aparten del mal tan pronto aparezca en su camino. Seamos, como Jesús, hijos sabios que busquen agradar a Dios antes que a sí mismos, para la gloria del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos tanto la bendición de esta tarde, de haber estado reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo, gracias por la adoración, gracias por este tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra, que podamos salir de este lugar dispuestos a buscar tu rostro cada día y a vivir, Señor, confiando en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.